Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Señoras y señores, muy buenas tardes. Enciendan los motores porque comienza ya Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Les saluda a su amigo Yoyo Morejón, Mikey Vázquez en los controles, Jaime Almiral como productor, y como Pepe Lacayo está de vacaciones.
¿Tienes a otro Pepe?
Tengo a otro Pepe, Joe Cardona, mi colega Joe Cardona aquí en el estudio, para hablar de estos temas que nos apasionan.
Yo diría que sí, y hace un mes tú estabas conmigo, ahora estoy yo contigo.
Así es, así hoy por ti, mañana por mí.
Exactamente, pero la langosta por ti.
Ah, después bueno. Del show.
Okay. Esa es tuya.
Está bien, bueno. Vamos a comenzar porque hoy hay mucha información deportiva. Y vamos a empezar con el boxeo. Suena la campana. Bueno, Joe, sabes que Erislandy Lara va a pelear este sábado, 6 de diciembre. Él pensaba unificar los títulos del peso mediano frente al kazajo Yanibek Alinkanuli. Y no voy a repetir más el apellido ese, vamos a decirle cariñosamente Yanibek.
Yanibek, él no se molesta.
Él no se molesta, no. Pues resulta ser que Yanibek dio positivo a un control antidopaje y se cayó la pelea con Erislandy Lara. Esto significa que los organizadores del cartel que se va a celebrar en Texas tuvieron que buscar un rival de última hora y apareció Johan González, un venezolano de 34 años, 8 años más joven que Lara, que tiene dinamita en los puños. No lo conoce nadie, pero tiene dinamita en los puños. 36 victorias, 34 por nocaut.
Yo te admito que yo no lo conocía y te pregunté. Yo pensé que era uno del montón, pero el récord ese es llamativo. Y aunque estuviese peleando o haya peleado con competencia menor, con talento menor, ese nivel de nocaut es algo preocupante, ¿no? Y lo que me preocupa de esto, Yoyo, son los 42 años de Erislandy Lara, que recordemos, y en el boxeo yo creo que es uno de los deportes que más se revela esto, los peleadores en un round se convierten viejos, ¿no?
Sí.
Entran de una edad al tercer round y salen al cuarto ya otro peleador y ya se le nota. Y no lo hemos visto todavía con Erislandy, pero siempre existe la posibilidad, tiene 42 años.
Claro. A ver, Erislandy, lo que le sobra es técnica. Uh-huh. Lo que le sobra, a pesar de la edad, es movilidad en el cuadrilátero. Hay que ver, porque Lara, a lo largo de su carrera, por ese estilo escurridizo que tiene, no es un tipo que venda cartel.
Y esto, que venda televisión.
Que venda televisión. Y le ha costado mucho trabajo en los últimos tiempos encontrar rival. De hecho, desde septiembre del 2024 no pelea, cuando noqueó a Dani García. Y esa inactividad, pues, tú puedes estar entrenando, pero el boxeador tiene también que pelear.
Correcto.
Tiene que pelear, más allá del sparring que hace como parte del entrenamiento.
El temor también es eso que tú mencionas, que tal vez Erislandy buscando hacer mejores carteleras y ya el tiempo, el calendario se le va achicando un poco en términos de su tiempo activo como boxeador. Ya lo ha estirado, yo creo que ya bastante con 42 años. Que busque la pelea en el combate este, que él busque la pelea. Y está frente a un contrincante, y repito, yo no conozco bien al González este, no lo conocía, es más. Pero esas cifras de ese récord que tiene este señor, que tiene 34 años, tampoco es un niño.
Sí, no, no.
Pero no tiene nada que perder, ¿eh?
No.
Y esos son los peores contrincantes.
Por supuesto. De hecho, tiene para ganar el título de campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Qué pasa? Lara soñaba con ganarle a Yanibek
dos campeonatos
y unificar las coronas de la AMB, el CMB y la FIP. Y esto, a juicio de Erislandi Lara, le abriría las puertas al Salón de la Fama del Boxeo Mundial una vez que se retire. Pero no solo eso, es que lo volvería a poner en el panorama de los mejores boxeadores y le abriría las puertas también a grandes bolsas en futuros combates. Ahora, es complicado que tú te estás preparando por meses, por semanas, para un combate, viendo videos de tu oponente, y de buenas a primeras te aparece uno que tú no sabes quién es. Porque tampoco creo que Lara y la esquina de Lara sepan mucho de González.
Y uno que no sabe quién es y tiene marca de noqueador.
Sí, sí, sí. Sí.
Eso es clave, ¿no? Porque sí. No es un muchacho, que una persona, un boxeador que bueno, tiene un buen récord o respetable, pero no tiene muchos knockouts. Sí. No. Este señor te manda
a dormir
te apaga la luz, rápido.
Te apaga la luz más que en Cuba.
Correcto. Ah, difícil, pero bueno.
Sí, ahora, yo creo que Lara se va a pegar a su estilo, ya a esta altura de su carrera.
Yo, ¿tú no crees que pensando que iba a pelear contra Hanny Beck y unificar un título? Oye, la caída es precipitosa, ¿eh? Sí. Pelear con un campeón de dos títulos para unificar y de pronto es este contrincante, no lo conoce muy bien. Para mí tiene todas las señales esta pelea de una pelea peligrosísima para el Islam.
Por supuesto, por eso te digo que creo que él se va a pegar a su plan de combate habitual, de boxear desde afuera, dominar las distancias e impedir que este señor González, que además, fíjate, sí, tiene 36 victorias, 34 por nocao, tiene dos derrotas, las dos por nocao, así que parece que no aguanta mucho tampoco. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar en el sábado.
En Texas.
En Texas. También en el boxeo, ¿te acuerdas que hace menos de 3 meses Terence Crawford llevó a Canelo Álvarez a la escuela de boxeo?
Sí.
Y le arrebató el título de campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. Pues Mauricio Suleimán, el mexicano que preside el Consejo Mundial, le dijo...
Hijo de José
Suleimán, le dijo a Crawford, toma chocolate, o paga lo que debes, y lo despojó del título de campeón porque Crawford no pagó una cuota de $300,000 que tenía que aportarle al Consejo Mundial como uno de los organismos sancionadores del combate. Y esto le abre las puertas a Canelo Álvarez. Canelo Álvarez queda como primer retador. Le da a Canelo la posibilidad de recuperar el título, obviamente, cuando esté listo, porque Canelo acaba de someterse a una cirugía en el hombro, de recuperar el título y volver a figurar entre los mejores boxeadores del momento, que en el último ranking de la revista The Ring Magazine ya no está entre los 10 primeros.
En ring no, en otras es el número 10. Es lo máximo, lo más alto que he visto a Canelo. Ahora te pregunto a ti, ¿cuáles son las otras opciones para Canelo? Ok, puede pelear a reconquistar el título del Consejo Mundial. ¿Cuáles son las otras opciones? Porque pienso que tal vez Canelo, ya también el almanaque se le está achicando en términos de su carrera. ¿Qué otras posibilidades tiene Canelo para tener una pelea que avance su legado en el deporte, pero además las habichuelas, que eso siempre es importante, ¿no?
Bueno, mira, Canelo es un tipo, ha sido muy polémico a lo largo de su carrera, o se le ama o se le odia, ¿no? Nadie está en un punto medio con Canelo. Hay quien dice que ha tenido una carrera inflada, hay quien dice que sí ha tenido una carrera brillante. Yo creo que es parte y parte, pero sigue siendo un hombre que vende mucho, así que cualquier opción para Canelo, yo creo que le va a reportar una buena bolsa. Pero bueno, el tema, volviendo a Crawford, el tema de Crawford es que no solo no pagó la factura que tenía de $300,000 con el Consejo Mundial tras la pelea con Canelo, en la cual ganó $50 millones, o sea que $300,000 es menudo.
No, eso fue una decisión estratégica.
Es que tampoco pagó la factura correspondiente a su combate anterior ante Israel Madrimov.
Bueno, pero ahí vamos, ¿no? Yo creo que esto de las instituciones estas, los consejos estos del boxeo mundial, la lista de alfabeto eso de organizaciones, yo creo que ya, y el ejemplo de Jake Paul es uno, ¿no? Que tú ya llegas al nivel que llega un Terence Crawford, te interesa un bledo, un consejo mundial de boxeo, y tú dices, bueno, el promotor mío y mi agente se van a sentar con el agente y el promotor de X peleador y vamos a pelear nosotros y no nos sanciona ninguna organización de boxeo y vamos a hacer un pay-per-view.
Sí.
Y hacemos un contrato con Showtime, que ya no tiene boxeo, pero hace boxeo por esta pelea y es entretenimiento.
Tienes razón. Esa es una opción. Ahora, yo lo que creo que despojar a Crawford es en parte injusto, porque no creo que este trámite burocrático esté en manos de Crawford, sino del entorno del boxeador.
Tiendo a pensar, yo que tal vez esto fue algo que ya inclusive se habló con el equipo de Crawford, y a lo mejor estamos, obviamente es esto especulación, ni tú ni yo hablamos con Crawford, pero ni con su equipo, pero me parece, viéndolo de afuera, que tal vez puede ser un cálculo, una estrategia del equipo Crawford de, mira, ya no nos interesa el Consejo Mundial de Boxeo, no nos interesa el Consejo X de Boxeo, nosotros queremos una o dos peleas más en nuestra carrera y que sea con un contrincante que esté dispuesto a hacer un show y que nos paguen a cada uno 30 millones de pesos, 40 millones de pesos y ya.
Bueno, pues vamos a ver.
El hecho es que
lo despojaron. Ya Crawford no es el campeón mundial del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. Suena la campana, termina el tercer round del boxeo, o el segundo round, tuvimos dos rounds de boxeo. Y vámonos ahora al pan nuestro de cada día, la pelota de Grandes Ligas. Bueno, hemos dicho en estos días que el domingo comienzan las reuniones invernales en Orlando y ese día se van a anunciar los nuevos miembros del Salón de la Fama escogidos por el Comité de Veteranos. Pues ya se revelaron los nombres de los 16 votantes que integran este Comité de Veteranos. Para ser elegido, los candidatos tienen que obtener el 75% de los votos, o sea, 12 de los 16 votos. El Comité de Veteranos lo componen miembros del Salón de la Fama, peloteros, ejecutivos, algunos que no están en el Salón de la Fama, pero son ejecutivos respetados, periodistas e historiadores. Voy para ti. Los 16 votantes. Ferguson Jenkins, miembro del Salón de la Fama. Jim Catt, también. Juan Marichal. El cubano Tani Pérez, el único cubano elegido al Salón de la Fama por la BBWA, Ossie Smith, Alan Trammell y Robin Jones.
Bueno, buen centro de cuadro tiene.
Sí, tremendo infield, tremendo infield. Los ejecutivos de Grandes Ligas, Mark Atanasio, Doug Melvin, Arturo Moreno, Kim Ann, la primera mujer gerente general de un equipo con los Miami Marlins, Tony Riggins y Terry Ryans, y los historiadores y periodistas Steve Hirt, Tyler Kepner y Jason Stark, colega mío en ESPN. Entonces, a mí lo que me llama la atención es la presencia de Ferguson Jenkins.
No, ese punto que tú estábamos hablando fuera del aire, a los que obviamente no participaron en la conversación, a los oyentes. El punto ese que tú haces, Yoyo, que quiero que lo expongas y lo expliques, de lo interesante que es tener a Ferguson Jenkins ahí, por el pasado un poco oscuro de Ferguson Jenkins en términos de sus problemas con la droga. Coméntanos un poquito sobre eso.
Bueno, Ferguson Jenkins, un pelotero canadiense, pitcher canadiense, que lanzó la mayor parte de su carrera con los Cachorros de Chicago. En una ocasión, en un aeropuerto, lo detectaron con cocaína, marihuana, hachís.
El tipo venía cargado.
Venía cargado. Tampoco grandes cantidades, evidentemente era para su consumo personal. Y la presencia de Ferguson Jenkins en esta votación, donde están involucrados Roger Clemens y Barry Bonds, figuras señaladas por su vínculo con el uso de esteroides para mejorar el rendimiento, ¿qué te dice a ti? ¿Estaría Ferguson Jenkins a favor de votar por Clemens y Bonds? ¿O sencillamente una cosa son las drogas recreacionales y otra cosa son
el dopaje, esteroides, exacto?
¿Qué tú crees?
Mira, yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Yo creo que lo que sí tal vez exista cierta comprensión por parte de Ferguson Jenkins es que él por muchos años también estuvo en el lado oscuro de la votación del Salón de la Fama.
De hecho, precisamente, entró por el Comité de Veteranos.
Por el Comité de Veteranos. Precisamente por eso, ese incidente de él con las drogas. Yo creo que tal vez él tenga un poco más, sea más compasivo en ese sentido, entienda un poquito más lo que es estar, no vetado, pero señalado, vamos a decir, por algunos en el mundo del béisbol. Pero definitivamente creo que no, en esa lista que leíste, ¿qué porcentaje de esos escritores y esos peloteros y esos ejecutivos tienen que votar a favor para que entre?
12 de los 16.
12 de los 16.
O sea, 75%.
Bien. Entonces, 75%, Ferguson Jenkins es un voto de 16.
Claro.
Así que no veo una tendencia en esos nombres que mencionaste, que tengan más disposición o menos disposición a elegir a esos peloteros. Ahora, yo viro la tortilla y te lo he preguntado en otras ocasiones y te lo vuelvo a preguntar. Tú que sí eres votante en lo que es el Salón de la Fama regular, ¿no?
Sí.
¿Cómo votarías tú con esos dos peloteros?
Yo votaría que sí. Yo votaría que sí. Y lo he dicho en otras ocasiones. Yo no tengo problema con estos peloteros que usaron o presuntamente usaron sustancias para mejorar su rendimiento en una época en que no existía una política de sanciones y un control estricto. Ahora sí hay un control estricto. Ayer yo estaba dando los números. Este año, esta temporada, se realizaron 11.700 controles antidopajes y solamente dos peloteros de los que integran el roster de 40 dieron positivo.
Pero a ver, tú y yo no somos abogados, pero a ver, sabemos leer y escribir un poco. Si no es ilegal en ese momento, es decir, cuando ellos estaban consumiendo, algunos de estos peloteros, cuando empezaron a consumir estas drogas para mejorar su rendimiento en el terreno, no eran ilegales per se. ¿Alguna de estas drogas?
A ver,
estas
ilegal estaba prohibido de palabra, pero no existía ni un control,
bueno,
ni una política de sanción. Era mal visto, era, vamos a decir, que era antiético.
Yo creo que es un precio severo que han pagado estos peloteros.
Yo también.
Por lo que puede ser considerado una infracción, ciertamente, pero una infracción en tratar de extender su carrera, en tratar de... Y eso, como ser humano, estos peloteros, recuerden que muchas veces los fanáticos se olvidan de eso, nosotros incluidos, del lado humano de esto, ¿no? Estos peloteros tienen familias, tienen personas que dependen de ellos, ¿no?
No, y el mismo sistema los presiona.
Por supuesto.
O sea, tú tienes que rendir si quieres ganar millones.
Si quieres ganar.
Ahora,
es la diferencia, tal vez, y estamos de nuevo especulando, porque cada ser y cada cuerpo asimila estas drogas distinto, ¿no? Pero de lo que yo entiendo, y por ejemplo, el caso de Barry Bonds es extremo, pero es el nivel de recuperación donde más ayudan estas drogas.
Sí, sí, ¿no? A ver, tú tienes que tener talento. Si no tienes talento...
Pero eso puede ser la diferencia entre batear 278, que es una buena temporada, o 340.
Claro, claro.
Que eres estrella.
Ahora, ayer yo comentaba con los oyentes, están Barry Bonds y Roger Clemens en esta lista de candidatos. ¿Y por qué no están Sammy Sosa y Mark McGwire, que tienen el mismo pasado sospechoso de uso de esteroides y que además fueron los que salvaron el béisbol después de la huelga del 94 y en el 98 fueron los que hicieron que los fanáticos regresaran a los estadios?
Todo eso es bien, está bien, pero Creo que en el caso de Sosa y en el caso de McGuire, no creo que sean los peloteros completos que son Clemens. Y bueno, Clemens es lanzador, ¿no? Pero en el caso de Barry Bonds, yo creo que son peloteros de una o dos herramientas, ¿no? No son peloteros que se destacaron, sí, con mucho poder, pero gran parte de su carrera no batearon sobre 300, los dos.
Pero, oye, 600, más de 600.
No, entiendo, entiendo. Es un número, importante.
Son muy pocos.
Pero a la vez, Sammy Sosa tenía buen brazo. Sí. Sammy Sosa corría bien, más que McGuire. McGuire era una primera base, bueno, no podemos decir mala porque jugó en las Grandes Ligas muchos años, ¿no? Pero tampoco se destacó como un gran jugador defensivo. No corría, no necesariamente era un bateador de promedio, lo que con mucho poder, ¿eh?
Sí, pero yo no creo que el rechazo
sea por eso.
Yo creo que sencillamente, bueno, ninguno de estos, ni Sosa, ni Bond, ni Clemens, ni McGuire, lograron entrar por el voto de la BBWA porque ni el Salón de la Fama ni las Grandes Ligas han establecido parámetros a la hora de votar y han dejado eso en responsabilidad en manos de nosotros, los votantes. En 10 años no lo consiguieron. Sin embargo, otros peloteros cuyos nombres han estado asociados al uso de esteroides están hoy en el Salón de la Fama por el voto de la BBWA. Entonces,
y de acuerdo a José Canseco, hay otros más también.
Sí, sí, claro, no, está muy...
Y creo a Canseco.
No, no, Canseco se le puede acusar de cualquier cosa.
De mentiroso, ¿no?
No. Vamos a ver qué nos depara la votación de este domingo. El lunes lo estaremos...
Pregúntate, ¿quién es mejor pelotero, José Canseco o Sammy Sosa?
Yo creo que Canseco en su momento fue el mejor pelotero del mundo. Sammy Sosa nunca fue considerado el mejor pelotero del mundo.
¿Cuántos jonrones tiene el récord número vitalicio de
Canseco? Creo que son 483, si mal no recuerdo. De 600 Sosa. Sammy Sosa. Por otro lado, vamos a dejar el tema de la votación. El lunes estaremos comentándolo.
Y vamos a entrar en el tema de quién firmaron los Yankees.
No, los Yankees no han firmado a nadie, fíjate.
Los
Yankees no han firmado a nadie. Mira, pero un cubano americano, Alex Manoa, tiene trabajo. Tiene trabajo Alex Manoa, nacido en Homestead, aquí en el sur de la Florida. 27 años. En su momento, en el año 2021-2022, de los mejores lanzadores de los Azulejos de Toronto. Después tuvo problemas con el control, lo bajaron a ligas menores. El año pasado no lanzó porque fue sometido a una operación Tommy John's y acaba de firmar con los Angelinos de Los Ángeles por un año y 1.95 millones de dólares.
Tú y yo tenemos suficiente cana para recordar que cuando una operación de Tommy John ponía en duda el resto de tu carrera.
Sí, eso era.
Y hoy por hoy, no, tuvo la operación el año pasado y acaba de firmar un contrato de uno punto y pico millones de dólares.
Antes una operación Tommy John significaba 50-50, 50% de probabilidad de volver bien, 50% de no regresar. Ahora no, ahora es casi una apuesta al seguro de que regresas igual o mejor.
Mejor.
O mejor. Pero por otro lado, hablando, Manoa estuvo con los Azulejos de Toronto. Los Azulejos siguen embriagados en sus éxitos del 2025 y están botando dinero a manos llenas porque acaban de firmar a Dylan Cease por 7 años y 210 millones de dólares.
Es sustancial la cifra.
Un hombre que, frente a los equipos de la división del este de la Liga Americana, lanza para una efectividad combinada superior a 5 carreras. Sí. Pero ahora acaban de darle.
Como yanquista yo estoy feliz.
Sí, claro, vamos a darle un poquito de palos.
No. Vamos a contribuir, tú y yo vamos a contribuir a esa, vamos a hacer una ponina.
Además. Sí, pero además, fíjate, siguen gastando y acaban de darle 30 millones por 3 años al mexicoamericano Cody Ponce. ¿No sabes quién es? Te lo voy a decir. Cody Ponce es un pitcher que en el 2020 y 2021 pasó brevemente por los Piratas de Pittsburgh. Fue un cogedor de palos. Le dieron un release, lo botaron. Se fue a jugar a la Liga Japonesa. En la Liga Japonesa tampoco le fue bien. Se mantuvo ahí a duras penas tres temporadas.
¿Terminó en la Liga La Piña aquí en Miami?
Terminó en la Liga Coreana, que es una liga de un nivel...
Doble A.
Notablemente inferior.
Doble A.
Quizás clase A. Y ahí el tipo sí, bueno, 17 victorias, una derrota, 1.89 de efectividad, jugador más valioso. Y entonces, con este boom que hay ahora... De los pitchers japoneses, de los pitchers asiáticos, dijeron, si este brilla allá, debe brillar para acá. Y lo han traído.
¿Y nadie les informó a los azulejos que el tipo es mexicano, mexicoamericano?
No, bueno, a ver.
Porque no es coreano y no es asiático.
Exactamente.
Pichó en la liga coreana.
O sea, ese fue de los que fracasó aquí y se fue allá para continuar la carrera. No es de aquellos.
Sí, pero fíjate. Hay gran diferencia, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del caballo loco. Pero el caballo loco en un momento tuvo éxito en las grandes ligas.
Sí.
Este señor que tú mencionas no tuvo éxito con los Piratas.
No. No tuvo éxito ni en grandes ligas, ni en Japón. O sea,
bien.
El caballo loco ya
no es que va a la liga coreana a restablecerse porque tal vez tuvo una lesión y tal vez apresuradamente regresó a las grandes ligas. No. Es alguien que no tuvo éxito en las grandes ligas y tampoco en Japón. Y ahora en la liga coreana... Tiene un buen año, sí.
Un buen año en una liga de una calidad inferior.
Bueno.
Así que.
Me parece.
Buena suerte a los azulejos.
Yo los aplaudo. Los felicito.
Y buena suerte con Cody Ponce.
Yo los felicito y que sigan firmando Cody Ponce y que los Medias Rojas también.
Por cierto, tremenda polémica ha causado Sonny Gray, que acaba de ser canjeado de los Cardenales de San Luis a los Medias Rojas de Boston. El tipo llega y dice. Estoy muy feliz de estar aquí donde se odia a los Yankees. Un hombre que fracasó en el año y medio que jugó con los Yankees, que cuando llegó a los Yankees...
Yo no lo extraño.
No, yo tampoco. Mm. Cuando llegó a los Yankees dijo que ese era el lugar donde siempre había soñado estar. Y ahora dijo que él nunca quiso estar en Nueva York. Come on. Y se nos está acabando el tiempo y te voy con una última noticia de béisbol. ¿Te acuerdas de José Ariel Contreras, el pitcher
Por
cubano?
Por supuesto.
Bueno, pues el hijo, muchacho de 17 años.
Lo he visto en los videos de Contreras.
De 17 años, que va a lanzar en pelota colegial con la Universidad de Vanderbilt. Uh-huh. Podría integrar...
Es inteligente, muchacho, porque la Universidad de Vanderbilt es muy buena.
Podría integrar la selección brasileña al Clásico Mundial.
Wow.
La madre del muchacho es brasileña, tiene 17 años el chico, está tirando entre 93 y 96.
Tiene el tamaño del padre.
Un físico muy parecido. Cuando coja libras, vamos a recordar a Joseph Contreras.
Buena suerte a Joseph Contreras y como siempre, un gran show. Gusto bueno, compartir contigo.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana. Y como dice Pepe Lacayo, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.